Lo agradecen, ¿eh? Aunque de pequeño protesten, porque les hay que meterles en cintura de alguna manera, hay que ponerles límites a las cosas, luego lo agradecen. María, que ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Amiga. Aquí estaremos esperándote con el minué, como siempre.
Eso espero.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. La cita informativa a esta hora pasa por el Tribunal Constitucional. Allí están a punto de llegar Inés Arrimadas de Ciudadanos, Miquel Iceta del PSC y Xavier García Albiol del Partido Popular de Cataluña para pedir amparo al Alto Tribunal por el proceso independentista abierto en Cataluña.
Quieren que el Alto Tribunal evite la celebración del pleno extraordinario de la semana que viene, que probablemente se celebrará el lunes 9 de noviembre. La iniciativa de Ciudadanos, PSC y Partido Popular de Cataluña es el primer gesto conjunto de calado de estas formaciones políticas catalanas contrarias a la independencia. El líder del Partido Popular en el Parlament, Xavier García Albiol, asegura que ve posibilidades de que prospere el recurso y desde el PSOE defienden que presentar 3 recursos ante el Constitucional dan más fuerza jurídica y argumental a los partidos no independentistas. Lo ha hecho en Radio Nacional Meritxell Batet, la número 2 del Partido Socialista.
Yo espero que el Tribunal Constitucional encuentre el margen para poder tomar una decisión y presentar una resolución. Creo que hay margen suficiente. Creo que los recursos de amparo son claros, se sustentan sobre un derecho fundamental claro también y por tanto, hay tiempo material para hacerlo.
Mientras tanto, en Cataluña, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha iniciado ya esta mañana la ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas parlamentarias antes de proponer un candidato a la investidura. Más asuntos, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, destaca la respuesta fuerte de España basada en la anticipación en la lucha contra el terrorismo yihadista. Lo hace tras las últimas operaciones realizadas por la Policía Nacional en Madrid y la Guardia Civil en Cataluña ante una amenaza que dice es europea y global.
Tras la operación de ayer en Madrid por parte de la Policía y la desarrollada hoy en Barcelona por la Guardia Civil, Cosidó sostiene que España está dando una respuesta fuerte a una amenaza que es europea y global, con una estrategia muy basada en la anticipación. Desde su punto de vista, esta manera de actuar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, interviniendo antes de que lo hagan los terroristas, está dando buenos frutos. Cosidó ha recordado que España mantiene un nivel 4 de alerta antiterrorista. Eso supone que la posibilidad de un atentado está ahí, de manera que se seguirá trabajando con la máxima intensidad para intentar evitar que esa amenaza se pueda consumar.
Más sobre seguridad, el barómetro mundial del hurto que se acaba de presentar pone de manifiesto que esos pequeños robos en las tiendas suman en España casi 2.500 millones de euros, lo que supone el 1,33% de las ventas.
La situación actual del hurto en España, comparado con las cifras de 2013, es de tendencia a la baja y de ligera mejoría. Según el informe, las cifras sitúan a España como el sexto país del mundo y tercero de Europa. Aquí la principal causa de la pérdida desconocida es el llamado hurto externo, responsable del 52% de las mermas. El hurto interno, perpetrado por trabajadores, representa el 18% de esas pérdidas. Smartphones y tablets, complementos de moda, vinos y cuchillas de afeitar son los artículos que más se roban.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad de GT? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien. Recordamos en bancos de niebla en la sierra, en el puerto de Somosierra en la carretera de Burgos, en la Nacional 6 en el Alto de León. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Completamos la información de este miércoles en la bolsa. ¿Cómo ha evolucionado el IBEX 35? Parque madrileño Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución más que positiva, ya que el IBEX gana el 1,15% y roza los 10.600 puntos. 10.585 es con diferencia la mejor plaza del viejo continente, donde incluso vemos al DAX alemán cotizando en negativo debido a la nueva caída de los títulos de Volkswagen, que ahora mismo están perdiendo más de un 9% tras reconocer que hay nuevos vehículos afectados por el escándalo de las emisiones. En cuanto a los valores, ACIR e Indra comparten el liderato, subidas de más de un 4%, siendo MAFRE el farolillo rojo con un retroceso del 4,90%. No han gustado los resultados de la aseguradora. En cuanto a la prima de riesgo, está cayendo hasta los 114 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, Belén Almonacid. Aquí estoy, presente. Me estaba contando Belén Almonacid que ahora se ha puesto muy de moda poner candados a los ordenadores.
Es lo que tiene la nueva forma de trabajo que existe en el mundo. Es verdad que cada vez hay más empresas que ni siquiera cuentan con equipos informáticos propios. No hay esos grandes ordenadores.
Todo el mundo lleva el suyo.
Exacto, todo el mundo va con el portátil y además, bueno, pues no hay sitios fijos. Son grandes mesas. Mesas que están vacías y en las cuales, bueno, pues cada uno cuando llega se sienta, conecta su ordenador a la wifi del puesto de trabajo y se pone a trabajar en lo que le corresponda en ese momento.
Como, o sea, que la foto familiar allí en el lugar de trabajo,
no,
el tiestito con la macetita, todo esto se está perdiendo.
Se está perdiendo y además, mira, puedes cambiar mucho, diríamos, de compañeros de trabajo, porque a lo mejor un día resulta que pillas atasco y llegas más tarde, con lo cual tu sitio ya está ocupado y te tienes que poner en otro lugar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empiezan a aparecer estos portátiles con candados. ¿Qué te garantiza? Que no tienes que estar todos los días yendo y viniendo con tu portátil a casa, que a lo mejor si vas en el coche pues no te supone mucho peso, pero si tienes una hora de trayecto en transporte público, las espaldas lo van notando y te garantizas que aunque pilles el atasco y llegues un poquito más tarde, tu puesto físicamente sigue existiendo, porque claro, nadie puede desenchufar tu ordenador ni quitarlo de la zona de la mesa en la que se encuentra.
Qué cosas. ¿Y por qué no te quedas en casa trabajando? Que ya tienes tu mesa, tu portátil y tu todo y nadie te va a
tocar. Eso dice el señor Almonacid.
Eso dice.
El señor Almonacid.
Sabio, no. Señor Almonacid.
Existe también ya la posibilidad cada vez de más trabajos de teletrabajar. Sí. De hecho, el señor Almonacid suele teletrabajar los viernes, que él y prácticamente todos los compañeros les dan el viernes de teletrabajo.
Mira qué bien, ¿entiendes? Nosotros no podemos hacer esto porque tenemos que estar.
Hombre, bueno, también te digo una cosa.
La radio. La teleradio. Una cosa en sí misma bastante rara, pero
siempre
vamos.
Siempre lo he dicho de todas maneras. Que a mí me ponen una bonita línea en mi casa, el sonido es maravilloso y yo estoy tranquilamente en mi casa. Que os invito un día a hacer el programa desde mi casa.
Venga, pues lo hacemos.
¿Lo hacemos?
Pero claro, pero ¿tienes línea?
No me la tienen que poner primero.
Bueno, pues nada, ahí que vamos.
Y ya una vez que hagamos el programa, la línea que se quede, ya me quedo yo el resto de días. Vosotros venís a trabajar.
Ah, vale, pues sí, pues mira, te perderás vernos, ponerte frente a frente con Sergio Martín.
También
Romo.
Es verdad.
Me encanta eso de la radio en pantuflas.
Oye, esto lo podemos hacer de cualquier manera.
Venir en pantuflas un día.
Yo he sido muy partidaria.
Las slippers.
De las pantuflas.
Estáis hablando del coworking, todo eso, claro, ahora
yo
es slippers, no pantuflas.
Yo soy muy partidaria de tener un armarito con pantuflas para todo el mundo y cada uno venga, se ponga sus zapatillitas de andar.
Sí.
Si esto no es la tele, esto es la radio.
Nadie
estar...
nos ve.
Pues claro que sí, y una batita o algo para no ensuciarte la ropa. ¿Ves? Yo me ensucio todo porque es un desastre. Pues una batita, una cosa.
Oye, el guardapolvo. Qué bonita prenda.
Un guardapolvo.
Sí,
algo.
Mi abuelo trabajaba en la Costa de Moyano. Tenía
guardapolvo. Libros,
y siempre era el guardapolvo. Entonces siempre recordaré el guardapolvo de mi abuelo. En azul, una batita azul.
Pues mira, podemos
de alguna manera
convertirnos, hacer como un uniforme del programa.
Hombre, yo hasta ahora
zapatillita.
Me pongo mi chaquetilla.
Eso es verdad.
Claro, de
pero
chef.
Tú porque vas de
me la
chef.
Me la quité y me la pongo.
Y vas por la vida vida como vas, quiero decir, poniéndote chaquetillas, leyendo The Guardian, cosas sí, raras, ¿vale? Claro. Pero los demás podemos traernos unos guardapolvos y unas sí, zapatillitas.
Sí, de estar por
y
casa.
Y seremos el equipo de hoy en Madrid.
Pues la verdad que sí.
Que somos muy caseros. Venga.
Sí.
Todo esto viene de nada.
Ay, qué bonito
nada,
eso que has dicho.
¿Qué?
La radio como en casa.
La radio como en casa, exactamente.
El todas calor de mañanas, tu hogar.
Oye, pues ya vamos con el tupper de arriba y abajo, o sea que...
Porque, bueno, yo puedo no contar lo que va a pasar desde ahora y hasta la una de la tarde, que me estáis desvariando mucho.
Sí, que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, que ha sido un tema así que ha surgido.
De
vale,
estos que hablamos nosotros cuando están las noticias y sí, los boletines horarios y estas
¿por qué
cosas
no compartirlo? Claro que
exacto,
sí,
pero lo que yo quiero compartir ahora, venga, es lo que va a suceder desde este momento y hasta la una de la tarde, donde vamos a acercarnos hoy a la cocina, lo hacemos todos los días hasta ahora, pero en esta ocasión a la cocina vegetariana de autor. Que es verdad que nos faltaban platos vinculados al mundo vegetariano, al mundo vegano, así que eso lo vamos a solventar desde hoy mismo. Y ya os voy adelantando que un postrecito va a caer a la hora de coger lápiz y papel para ir apuntando esa receta. ¿La unidad móvil dónde está? Bueno, pues disfrutando de un safari urbano. Porque sí, uh-huh, resulta que tenemos fauna silvestre en la ciudad y es la que vamos a encontrar precisamente en el día de hoy. Nuestra unidad móvil, como digo, se quiere unir a este safari urbano que está desarrollando la Casa Encendida y que he estado hablando con Gloria Talavera y me ha dicho que les anda siguiendo la pista, pero que creen que les alcanzan por Madrid Río. Así que estaremos ahí muy pendientes de si alcanzamos o no al safari urbano en la zona de Madrid Río. Confía,
muy bien,
que sí.
Vale,
que
vale,
seguro,
perfecto.
Luego tenemos audiciones comentadas, Irene Echeverría, hoy la música nocturna de las calles de Madrid, de Boccherini, siglo XVIII, y ya se quedó impactado y emocionado este italiano con la marcha que había por las noches en Madrid.
¿Ah, sí?
Esto viene de lejos, esto viene de lejos, y yo creo que dijo, pues yo me quedo aquí que se disfruta ahí mucho de la vida.
Pues mira qué bien, oye, estupendo, muy bien, pues muy buenos planes.
La verdad que
tenemos,
sí.
Así que nos ponemos en marcha rápidamente, gracias.
Hasta
Belén, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Me pongo, es que yo me pongo a cocinar y canto.
Ah, pues muy bien, eso es buena señal, ¿eh? Eso es que te motiva. Vamos a apostar hoy por la cocina vegetariana, 100% vegetariana, ¿vale?
Venga.
Lo vamos a hacer con el chef Nacho Sánchez. No le pierdas la pista porque es una de las grandes revelaciones del panorama gastronómico madrileño de este año. Es chef, artífice de Botanique en el mercado de Antón Martín, en Lavapiés, en la calle Santa Isabel. En concreto, su propuesta la encontramos en la segunda planta, puesto 36, donde podemos sentarnos en una de sus mesitas, echar un vistazo a su carta, como decimos, comida vegetariana, cruda y vegana, en lo que era antes un puesto de charcutería. Así es la vida.
Fíjate. Nacho, buenos días.
Hola, buenísimos días a todos. ¿Qué tal?
Bienvenido. Oye, estaba mirando buenísimo, yo, digo, cuando me ha dicho Sergio, hoy tenemos comida vegetariana y cruda y vegana. Digo, hombre, aparte de cruda y vegana, en fin, muy cómoda para un chef, ¿no? No habrá mucho que cocinar ahí.
Bueno, es muy relativo. Al final, cuando hablamos de cocina cruda y vegana, no todo lo que hacemos en Botanique es cocina cruda y vegana, ¿eh? También tenemos una parte pues que está cocinado. Pero al final, sobre todo, requiere mucha organización, porque son procesos muchas veces muy largos, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un queso, utilizamos una de las principales técnicas que existen en este mundo en el que nos estamos moviendo, que sería la fermentación. Y, pues bueno, fermentar un fruto seco, que es con lo que hacemos nuestros quesos, pues requiere más o menos de 24 horas y luego una curación posterior en la nevera de mínimo pues otras 24-48 horas. Uh-huh. O, por ejemplo, la deshidratación, que nos ayuda además a potenciar muchísimo los sabores, ¿eh? Uh-huh. Y que nos permite además tener unos valores nutritivos muy altos. Pues la deshidratación, pues en función de lo que vayamos a deshidratar, pues bueno, muchas veces utilizamos procesos de lo mismo, de 24 horas dentro de la deshidratadora, etcétera.
Que a eso entonces, iba yo cuando te preguntaba esto, Nacho, que la gente muchas veces te dice, bueno, algo crudívoro, pues nada, esto consiste en coger 4 zanahorias, 3 mandarinas, aquí lo pelamos, lo ponemos en un plato. No, la cocina crudivegana... tiene su proceso
y su
también.
Punto, me y imagino. Su punto, yo le quería preguntar esto a Nacho, ¿no? Importante, ¿no? Si nos ponemos así un poquito en casa, saber la temperatura, porque claro, cuando estamos hablando de cocina cruda y vegana, tenemos que controlar hasta un máximo de temperatura, que yo con la Vitro nunca sé en qué número tengo que poner, por ejemplo, para no pasarme.
Claro, con la vitrocerámica estaría complicado, ¿no? Conseguir temperaturas bajas como las que nosotros utilizamos cuando hablamos de crudo. Uh-huh. En general se habla de crudo cuando no superamos temperaturas superiores a los 38 o 42 grados centígrados. Los 42 grados centígrados sería lo máximo, ¿verdad? A lo que nosotros podemos acceder cuando hablamos de este tipo de cocina raw. Entonces, se hace principalmente así... Por muchísimas razones, ¿no? Primero, el sabor, la textura que estamos consiguiendo, y por otro lado, por preservar todos los nutrientes que tenemos, sobre todo los enzimas, por no degradarlos, ¿vale? Ajá. Y al final, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros cocemos un alimento? Yo con esto no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, ¿eh?
Vale.
Yo creo que hay que pensar que tenemos que tener un compendio de las dos, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero, muchas veces, tampoco hace falta complicarlo tanto, ¿eh? Muchas veces con comernos una buena ensalada en nuestra casa, estamos comiendo al final de forma cruda y vegana y maravillosa, con un buen gazpacho, ¿eh? Entonces, todo depende también hasta qué punto lo queramos complicar, ¿verdad? Claro, yo mi profesión es esta y de alguna manera intento llegar un poco más lejos, ¿verdad? Pero tampoco es necesario, o un buen licuado en un momento dado, que directamente, si es una máquina de prensión, pues mucho mejor, y al final pues tenemos un acceso al alimento que es fantástico, ¿no? Para nutrirnos, para vivir, para que nos dé energía, etcétera.
Oye, el hecho de tener un restaurante dentro de un mercado, hombre, supongo que tendrá sus pros y sus contras. Sus pros, que estáis muy a mano para mucha gente, que yo me imagino que irán a hacer la compra y de paso dirán, pues casi, mira, que no voy a cocinar yo y mucho,
que
me voy al restaurante.
Del día aquí.
Por otro lado, tenéis que acoplar vuestros horarios al del propio mercado.
Sí, así es. El mercado está abierto ahora mismo desde, más o menos las 8 de la mañana en adelante.
Sí.
Y a nosotros cerramos el mercado cierra, los puestos de restauración están cerrando a las 11:30. De forma que podemos dar cenas tempranas, ¿eh? Entonces yo abro la cocina a las 8:30, la cierro a las 10:30 y a las 11:30 el mercado nos obliga a que esté todo el mundo fuera. Y bueno, eso es una desventaja, pero también puede ser una ventaja, ¿no?, por otros lados, ¿no? A mí me encanta un poco la convivencia que tenemos entre todos y eso es fantástico. De alguna manera tenemos vecinos, ¿verdad? Yo tengo frente a un restaurante italiano y una ecotienda y es que pues da gusto muchas veces el buen rollo, ¿no?, que se gesta un poco entre todos.
Oye, el hecho de que estéis ocupando un espacio que antes era una charcutería, ¿esto es casualidad?
Es casualidad y es irónico también.
Es irónico, está muy bien eso.
Pero a mí me encanta. Quiero decir que, lo que antes era una charcutería, pues ahora lo he transformado en un concepto que es, no visceralmente opuesto, pero de alguna manera pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Y es justo, pues, un poquito lo contrario. Y eso también me encanta.
Un agradable rincón, Nacho. Te has montado ahí, en el mercado de Antón Martín. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? ¿Cómo ha sido el proceso? Está yendo muy bien lo del boca a boca y no te dejan de caer elogios.
Sí, la verdad es que la gente se va contentísima. Y para mí ese es mi baremo de éxito, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza un negocio, etcétera, yo no me fijo tanto en el volumen de gente que pueda tener o no, que además va fenomenal, pero no me fijo tanto en eso como en que la gente se vaya contenta. Y a mí cuando tengo menos turnos, que tengo menos gente o lo que sea, y me llega una persona, se sienta y se va encantada de la vida, es qué maravilla, ya ha merecido la pena el día, ¿verdad? O sea, que fenomenal.
Porque tú te dedicabas a la psicología antes, Nacho.
Sí, era psicólogo, no de profesión, pero sí estudié psicología. Y hace años realicé una conexión como muy fuerte con este tipo de alimentación. Se convirtió para mí casi en una filosofía de vida.
Sí.
Y tanto es así que la he llevado ya a mi trabajo, ¿eh? y ahora, pues bueno, pues tengo un trabajo que me tirria, que me encanta, lleno de proyectos también luego fuera del mercado, y de verdad que estoy encantado, pero encantado.
Oye, ¿tu público normalmente es gente vegetariana o vegana, o va todo tipo de personas que, oye, son carnívoras también y
claro,
pasan por allí?
Se come muy bien ahí.
Venga, a ello.
Sí, o sea, el prototipo de gente que viene, sí. Tenemos mucho vegano, mucho vegetariano, pero yo creo que, vamos, no me he parado tampoco a hacer números sobre esto, porque no me voy preguntando, sí. Pero yo creo que sobre todo estarían gente, pues, totalmente que come carne, lo que sea y tal, y que sin embargo, uh-huh. pues bueno, luego les gusta disfrutar de este tipo de cocina, o decir, pues bueno, tengo por ejemplo un cliente que a mí me encanta,
sí.
Que él, por norma, come como mínimo una vez a la semana en el restaurante, porque le gusta también depurar un poco su cuerpo, etcétera, etcétera, y luego él hace una vida normal, come también muchísimo en el italiano de frente, etcétera, y al final, pues, el hombre viene, se sienta y come porque le gusta cuidarse, ¿verdad? Uh-huh. Y ese sería, yo creo que un poco el prototipo del cliente, pues la persona que llega quiere tener una experiencia gastronómica nueva, porque esto es como muy difícil encontrarlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, quieren tener una experiencia gastronómica y además, pues, por lo general quieren cuidarse. Entonces, uh-huh. pues, sí, ese es el prototipo de cliente, yo creo.
Oye, y ha sido muy difícil elaborar la carta porque tú partes de un inconveniente, sea como fuere, y es que hay una serie de productos que no puedes utilizar. O sea, tienes menos posibilidades que otros cocineros que pueden utilizar absolutamente de todo. Te hablo de la cocina vegetariana y no te hablo nada de los veganos. Yo, mi hijo tenía un amigo que era vegano y cada vez que venía a casa aquello era un desastre por mi parte, porque yo nunca sabía por dónde tirar, ¿no? Porque
¿tú querías agradar?
Es que no le podía poner ni un cubito de esto de instantáneo en una
sí,
sopa.
Para dar sabor.
Porque, claro, ni miel, ni cosas que dentro de mi... De mi
concepción,
sí, no formaban parte del mundo no vegetariano. Uh-huh. Claro, eso es muy complicado, hacer una carta entera vegana o vegetariana, a mí, por lo menos, de entrada me parece complicado.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que llevaba investigando muchos años sobre todo esto, uh-huh. y no ha sido tan difícil hacer esa carta. También es cierto que bueno, que muchas veces en la alimentación pues accedemos a otros alimentos y otras materias primas a los cuales muchas veces la gente, pues por simplemente forma de vida, la rapidez, la inmediatez que buscamos, etcétera, pues no accede a ellos o por falta de investigación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos muchísimo las algas, que a mí me flipan,
uh-huh.
entonces o determinados superalimentos, ¿no? O intentamos acceder a pues trigos ancestrales, etcétera, etcétera, a la alga espirulina, que la utilizamos muchas veces para realizar uh-huh. determinados quesos, al fitoplancton, que últimamente estoy como alucinado con este producto.
¿Qué tiene que te atrae tanto?
¿El qué?
¿Qué tiene que te atrae tanto este producto? Dices que estoy como loco con él.
¿El fitoplancton?
Sí. Uh-huh.
Sí, bueno, me encanta porque sobre todo me gusta muchísimo el que ha hecho Ángel León, porque tiene un saborazo a mar que es espectacular. Y ellos lo llaman plancton, pero en realidad es una parte del fitoplancton. Lo que hacen es cultivar microalgas que están presentes en esa base de la cadena alimenticia. Y a mí me encanta porque sabe a mar. Uh-huh. Y cuando le cogen y le dicen que sabe a pescado, dice no, es el pescado el que sabe a plancton.
Ah, claro, ¿verdad?
Claro, oye, listo, así que
¿y dónde? Es una experiencia fantástica. Lo estoy introduciendo ahora en uh-huh. determinados quesos.
Uh-huh. ¿Dónde obtienes tú la materia prima? Porque, oye, cualquiera va al supermercado, a Mercamadrid, y dice, nada, que me pongan lo del día. Pero tú, claro, hombre, si te quedas sin una zanahoria, no pasa nada, estás en un mercado.
En la cotienda.
Claro, exactamente. Pero si bueno, te quedas sin fitoplancton, ¿qué hace uno? ¿Dónde consigue el fitoplancton?
Bueno, ¿sabes a mí lo que pasa? Que nosotros muchas veces... claro, yo voy cambiando también muchas veces y tenemos recursos,
Ya.
Me quedo sin algo, ¿vale? Pues lo sustituyo por otra cosa que queda exactamente igual de bueno y no pasa absolutamente nada.
Ya.
¿De dónde saco mi materia prima? Pues principalmente de determinados distribuidores de productos ecológicos que están más metidos en todo esto. Y, uh-huh. Bueno, pues también del propio mercado, ¿no? Todo lo que tengo es ecológico y tampoco puedo por temas de distribución uh-huh. y de espacio de almacenamiento dentro. Pues bueno, una cosa por la otra, porque luego me encanta ir al frutero de enfrente o a mi ecotienda y que me saquen de apuros y decirles, oye, dame tal, no sé qué, que voy con prisa, y te lo dan y te vas rápido y corriendo. Eso es algo que lo puede hacer poca gente, ¿verdad?
Desde luego.
Pues llega el momento.
Pero
de...
esa sí. es una de esas cositas que me encantan de estar dentro de un mercado, la convivencia entre unos y otros que es fantástica.
Nos quedamos
y que somos todos buena gente allí, ¿eh? Y hay un puesto que vende algas que es fantástico, y la ecotienda de enfrente, o sea, que es fantástico. Ya.
Pues llega el momento de cocinar, de uh-huh. compartir con los siguientes la experiencia de Nacho Sánchez, chef, como decimos, artífice de Botanique Verde Gourmet en el mercado de Antón Martín. Uh-huh. Y le hemos pedido a Nacho que comparta una receta con los oyentes. Y Nacho, hemos tirado por un postre, ¿verdad?
¿Hola?
Hemos tirado por un postre, ¿verdad?
Vamos. Uy, a... yo soy mal ahora.
A ver, ¿ah? Vamos a ver si podemos intentar...
Sí, yo creo que tenemos aquí algún problema.
Algún problema con el teléfono de comunicación, porque llega el momento de que Nacho Sánchez que comparta con los oyentes una receta, que es lo que les pedimos
a todos los
responsables, chef, que regentan locales en Madrid, restaurantes que nos han llamado la atención, su carta, que hemos querido conocer un poquito más de ella, y luego nos dan una receta. Como no sabemos muy bien en qué número poner la vitro para que lo crudo vegano nos quede bien y no se nos pase.
Pues
aunque tenemos el termómetro, ¿te acuerdas que tenemos termómetro en nuestra cocina? Ya lo
vale,
para tal.
Perfecto.
Y no sabíamos, hemos dicho, pues vamos a pedirle a Nacho que comparta con nosotros un postre y nos va a enseñar a elaborar un flan de chocolate.
Uy, qué bueno. Pues, pero sin huevos y sin leche.
Ah, ahora veremos cómo lo
hacemos.
¿Quiero
decir sin chocolate? No sé. Yo, el chocolate está considerado ensalada. Yo creo, ¿eh? Porque viene de la planta. Claro, si viene de la planta, yo lo considero ensalada. Cuando me meto una tableta de chocolate entre pecho y espalda, digo, esto me entra dentro del capítulo de ensaladas. Nacho.
El chocolate, en realidad, el cacao. Cacao que nosotros utilizamos es una semilla.
Claro.
Se la compramos a un proveedor maravilloso que... además nos la da cruda, es decir, ha sido una semilla que no ha sido sometida a calor en ningún momento. Y además es una variedad de cacao que es criolla, que solamente se cultiva un 10% a nivel mundial.
Sí.
Y es, vamos, se me ponen los pelos de punta cuando lo digo, porque es como el más fino que se puede utilizar, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es el cacao que nosotros utilizamos ahí. Entonces, la receta que os voy a dar, efectivamente, el chocolate, lo ponemos muchas veces con nuestro menú del día.
Sí.
No lleva ningún tipo de derivado de animal. Uh-huh. ¿Y cómo vamos a hacer el flan? Bueno, pues lo que hacemos es coger y haríamos un litro de leche, o la haríamos nosotros, leche vegetal.
Sí.
Se puede hacer perfectamente con almendras, anacardos, macadamias, semillas de caña, que nos dé un poco la gana.
Sí, se puede hacer con leche de soja, por ejemplo, que es algo que tenemos a mano.
Se puede hacer con leche de soja también, sí.
Vale.
Yo no soy muy amigo de la soja, pero se puede hacer con leche de soja y queda de fábula, ¿eh?
¿Por qué no eres amigo de la soja? Si eres vegetal.
Yo soy más de la almendra, ¿eh?
Yo también, pero la de almendra es dulce, normalmente.
Sí, a mí la leche de almendra sí me gusta porque es súper alcalina y si la sabemos gustar bien, luego tiene un sabor fabuloso.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo funcionaría esta receta? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es coger un litro de leche,
sí.
Le echaríamos 4 gramos de agar-agar. El agar-agar es un alga.
Sí.
Un alga es un conjunto de algas que tratadas de una determinada forma, nos permiten gelatinizar un determinado producto. Entonces, uh-huh. cogeríamos un litro de leche... 4 gramos de agar-agar, que para gente que no tenga una báscula de precisión en su casa, pues vienen a ser más o menos 2 cucharadas de las de café.
Vale.
Lo disolveríamos en nuestra leche.
Sí.
Luego le echaríamos pues unas 4 o 5 cucharadas de cacao, un poco al gusto. Lo endulzaríamos. El endulzante, cuanto sea de mejor calidad, pues mucho mejor. Le podríamos echar sirope de arce, un sirope de ágave, panela, un azúcar integral.
Sí.
Lo endulzaríamos bien. Y lo que haríamos sería llevarlo a ebullición.
Sí.
Y una vez que está en ebullición, ya todo lo que tendríamos que hacer sería poner nuestro flan en algún recipiente. Pues si tenemos unos recipientes para flan, perfecto. Uh-huh. Y si no, pues bueno, en algún recipiente que se pueda asemejar, ¿verdad?
Sí.
Y lo que haríamos sería meterlo en la nevera. Uh-huh. Pasadas unas 4 o 5 horas, lo que nos vamos a encontrar es con una gelatina que además nos va a recordar muchísimo a ese flan. Y lo podríamos acompañar perfectamente de una salsa de cacao, pues es que le podríamos meter un sirope, nosotros lo hacemos así, le metemos un poquito de sirope, un poquito de aceite de coco y luego por otro lado el cacao, ¿eh? Y lo podríamos echar un poquito por encima y tendríamos un flan maravilloso para después de comer, que encima es sano.
Bueno, pues oye, me ha gustado porque entra dentro del capítulo de fáciles, de sencillos.
Postre.
Hombre, postre, que siempre andamos un poquito escasos de postre en este programa, claro que sí. Y además que con 4 cositas, quiero decir, con tener
no necesitas nada más.
El agar-agar y la leche.
A lo mejor un poquito más de anacardo, de algún fruto seco, para darle un poquito más de textura, ¿vale? Pero ya está, 2 puñados.
Perfecto.
Lo batimos bien y ya está.
Bueno, pues nos lo apuntamos, subimos la receta a nuestra página de Facebook y, oye, a mí me han entrado muchísimas ganas de pasar por tu restaurante, Nacho.
Pues nada, estáis invitados cuando queráis allí.
Uh-huh. ¿Eh? Recordemos exactamente el lugar,
mira, ahí mercado. Está Nacho. Uh-huh. Sí. Si no está, es que estaba pidiendo algún producto por el mercado, pero si no está ahí en Botanique Verde Gourmet, en el mercado de Antón Martín, el Lavapiés, el mercado de Lavapiés de toda la vida, la calle Santa Isabel.
Eso es. Muy bien, Nacho, que ha sido un placer.
Vale, oye, pues el placer es totalmente mutuo. Un saludo y buena mañana.
Venga, te seguimos la pista.
Hasta luego, Nacho. Adiós. Oye, apúntalo. Sitio que tenemos que ir.
Hay que ir a conocerlo, la verdad que sí.
Sí, señor. Y voy a hacer el flan.
Mira, que se me acaba de ocurrir así.
A ver.
Ayer, plato contundente, que fueron callos.
Bueno, es verdad.
Hoy al postre, pues ya vamos a lo siguiente. Mañana un cóctel.
Venga, perfecto, ¿no? Y nos hacemos un menú completo. Un poquito raro, pero...
Bueno, pero completo.
Callos, luego flan de agar-agar, bueno, y un cóctel.
Hemos tocado todos los palos. Hemos dado
exactamente.
Un plato, que muy puede bien. Ser de plato único. Hemos dado un postre. Uh-huh. Pues mañana vamos luego para hacer un brindis.
Estás a todo, Martín. Venga. Romo. Fantástico. Hasta luego.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos, esto es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, para irse de safari tampoco hay que irse muy lejos, no hay que cambiar de continente, ni siquiera hay que salir de nuestra capital, de Madrid, porque la ciudad de Madrid posee una gran cantidad de fauna silvestre, la mayoría, por cierto, bastante desconocida para los ciudadanos. Hoy vamos a ir en su búsqueda a través de un safari urbano que dirige el naturalista Luis Miguel Domínguez. La ruta ha comenzado hace un ratito en el Puente del Rey. Y a esta hora, cuando son las 12:31, pues debe andar por Madrid en Río aproximadamente. Gloria Talavera, andáis por ahí, ¿no?
Exactamente, y con los prismáticos en la mano, muy importante para hacer una visita estupenda en este día otoñal. Y además con el guía Luis Miguel Domínguez, que nos está acompañando en todo este recorrido. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, encantado. Y estáis invitando, y lo estamos viendo ya los ciudadanos, a dejar el móvil, a no mirar al suelo, a escuchar el sonido, por ejemplo, de tantas aves que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?
Sí, es fundamental, entre otras cosas porque somos el único mono capaz de mirar al móvil, al ombligo y a su propio culo a la vez. Somos un mono muy loco y lo que hace falta es que la ciudad la veamos desde otro ángulo, que sepamos que no estamos solos en la misma y que las aves y la fauna en general vienen a demostrarnos que la ciudad es un ecosistema en sí mismo y no solamente el escenario de nuestras pasiones y de nuestros desdenes, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, muy felices, pasando un día muy bonito, nos está respetando el tiempo, aunque si hubiera llovido tampoco pasa nada, que el agua de lluvia de alguna manera nos estimula y nos renueva.
Y entre toda la fauna existente en una ciudad como la de Madrid, hoy nos estamos fijando en las aves, ¿no?
Sí, las aves son las embajadoras del mundo animal, son las que más fácilmente se dejan ver, aunque por ejemplo aquí en la Casa de Campo hay mamíferos. Mira, hace bien poquito hemos sabido, ¿no?, de la presencia del zorro aquí en la Casa de Campo, y además criando aquí pequeños también carnívoros, mustélidos, no sé, los turones, alguna comadreja, pero es más difícil ver a los mamíferos. Las aves se dejan ver, y aquí en Madrid de manera especial, y en este tiempo, las aves que están migrando, que vienen cruzando Europa, que estuvieron antes de ayer en París, en la Torre Eiffel, y que hoy vienen a pasear por la Puerta de Alcalá, como son las gaviotas reidoras, por ejemplo, ¿no? Y estamos disfrutando mucho de este día de pájaros. Fíjate ahora las...
¿Ahora qué estamos viendo allí?
Bueno, han pasado un grupo de torcaces, que son unas palomas muy bravías, muy salvajes ellas, y que son grandes viajeras y que tienen en el, concretamente en el campo del Moro, muy cerquita del Palacio Real, tienen un dormidero de miles de ellas que cada mañana van y vienen y que desde luego embellecen el cielo madrileño.
Luis Miguel, y ahora que estamos en la frontera entre Madrid Río y la Casa de Campo, claro, aves que vemos y las que no vemos que también viven aquí.
Claro, sí, es que además esta obra estupenda, ¿no? Yo lo diré, que es el Madrid Río, ¿no? Que ha devuelto el río a la ciudad, que tiene muchos matices de todo tipo, económicos y muchos peros, ¿eh? Yo he puesto muchos, pero he de decir que es verdad que ha abierto una puerta, a lo mejor involuntariamente, ¿no?, al campo, porque la Casa de Campo es el campo, la Casa de Campo no es un parque, no es el retiro, la Casa de Campo se mueve por ciclos que tienen que ver con un monte mediterráneo puro, ¿no? Y ahora mismo, justamente por mor de esta obra, de esta actuación que es Madrid Río, se une la biodiversidad de la Casa de Campo con la de la propia ciudad de Madrid, y eso enriquece a todos un día de paseo.
Carlos, que llevabas aquí también los prismáticos, uno de los visitantes me decía, yo soy guía de montaña y he aprovechado hoy que libro, ¿no?, para venir a este paseo, y vas anotando además las diferentes especies, ¿no?
Sí, hemos llegado a contabilizar 25, pero eso es una muy pequeña parte de todas las que existen aquí.
¿Cuál es la que más te ha llamado la atención?
A mí me ha llamado la atención la bubilla, porque me ha parecido raro verla aquí en este mes de noviembre, que normalmente debería estar ya en África.
Rosa, tú también te has apuntado, eres pedagoga. ¿Qué te interesa de este mundo, de la fauna, de las aves?
Me interesa mucho la naturaleza en general y sobre todo, bueno, pues cómo puedo transmitirlo a otras generaciones, ¿no? Cómo podemos educar en valores medioambientales. Y la verdad es que estoy muy pendiente de las actividades que hace la Casa Encendida, porque me parece que es un programa innovador, alternativo y que yo creo que hay que aprovechar.
Forma parte, decíamos, de un festival que cumple 13 años, Urban TV, que, bueno, va a llevar diferentes actividades hasta la Casa Encendida, pero también por Madrid. Hoy habéis estado aquí, Luis Miguel, hemos seguido tu recorrido por la Casa de Campo, Madrid Río, viendo las aves, pero el día 11 hay otro, el día 10 repites en otra zona de Madrid donde, aunque la gente no lo entienda, hay también muchísima variedad, ¿no?
Sí, bueno, es simplemente una anécdota biológica que vamos a intentar recoger con nuestra mirada. Es en estos safaris que hacemos dentro de Urban TV, de este festival de la Casa Encendida, y se va a tratar de esperar a que los estorninos y también las palomas torcaces vengan a dormir a uno de los dormideros que hay en el Paseo de la Castellana, muy cerquita del Ministerio de Medio Ambiente, el nuevo ministerio concretamente, ¿no? Se trata de esperar a que estos animales lleguen y ver cómo llegan cientos, en ocasiones miles, de estorninos a dormir en unos arbolitos allí. Yo creo que este tipo de episodios, yo creo que nos alegran el día, la jornada, y nos hacen ya pasar de la C de consumidor a la C de ciudadano. Ahora sí.
Eso será, como decíamos, la próxima semana, concretamente a punto jueves día 12 de noviembre a las 5 de la tarde. Todas las actividades son gratuitas, se puede uno apuntar o se puede sumar a esta iniciativa, Eli. Y por último, Luis Miguel, no sé, ¿cuál es el pájaro que no te esperabas encontrar hoy que habéis visto?
El pájaro espino, que era aquella serie con aquel señor tan malote. No, realmente lo ha dicho mi buen amigo, lo ha dicho bien, la bubilla. La bubilla es un animal que, lógicamente, como otros, también por estas fechas debería estar ya entre las patas de los elefantes y de las jirafas en el Serengeti o en el Masai Mara, y que está aquí. Está aquí por el cambio climático, o sea que las aves son bioindicadoras. A veces un grado, medio gradito, parece que no, que es una broma, pero fíjate, hace posible que aves que deberían haber emigrado no lo hagan y que estén aquí presentes. La bubilla ha sido nuestra estrella.
La sorpresa del día, Eli. ¿Sí? Bueno, si alguien quiere repetir, hay tiempo, ¿eh? El 12 de noviembre, esa vez desde Nuevos Ministerios, recorriendo también el Paseo de la Castellana para ver cómo llegan esos pájaros que nos contaba Luis Miguel Domínguez hasta ese dormidero que hay allí, cerca.
Pues
también
nos ha parecido interesantísimo esto de mirar los animalitos que nos rodean y que muchas veces, oye, pasan a nuestro lado y no nos enteramos.
Desde luego, porque no vamos atentos a lo que nos rodea.
Vamos mirando otras cosas o pensando en las musarañas.
Exactamente.
Esas no sé si habrá en la ciudad, pero, en fin, cerca de nosotros suele haber unas cuantas. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Blas,
¿qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale. precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 20 de diciembre?
Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet.
Del 2 al 9 de noviembre.
Especialmente si votas por primera vez o has cambiado de domicilio.
Si algo no es correcto, pide que se rectifique.
Infórmate en el 901-101-900 o en interior.gov.es.
Puedes votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 12 y 40 minutos, esto quiere decir que tenemos 20 por delante, que los vamos a utilizar divinamente escuchando música, no solamente música, Clara, buenos días.
Muy buenos días.
Sino los comentarios que hace Irene Echeverría, porque esta sección se llama Audiciones Comentadas.
Eso es, entonces, eso es.
Hay que oír y hay que comentar, que esto se encarga Irene Echeverría.
Y nosotras escuchamos y también preguntamos de vez en cuando.
Alguna cosilla.
Lo que se nos va ocurriendo.
Exacto, claro que sí. Y hoy creo que además nos trae algo. Fíjate, acabamos de venir de la calle, en este momento de ver un safari urbano, porque en Madrid hay mucho animalito. Pero en Madrid también hay mucha música en las calles y ha habido mucha música, ¿no?
Sí, es verdad. Y sobre todo, bueno, pues al atardecer, al anochecer, que es ese momento que hoy vamos a recrear musicalmente gracias a un tipo, a un hombre que fue madrileño de adopción.
Me llamará Boquerini un tipo. Tipo, bueno. ¿Qué pasaba por ahí, Boquerini? Me ha encantado.
Bueno, un tipo era. Bueno, él vino llamado a la corte y nada. Y oye, que como todo aquel que viene, ¿no? Viene, tú vienes de Erasmus o vienes de lo que sea, y entonces pues dices, oye, ¿qué marcha hay en Madrid? Pues esto ocurría, nos hemos enterado, ya en el siglo XVIII. O sea, fíjate. Que nada.
Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tenemos que decir del tipo este?
Pues
de
el tipo este, la verdad es que era un tipo interesante. Sí, la verdad es que fue un personaje muy importante en la historia de la música española. Él es italiano, él nace en Lucca, en la Toscana, y nace en una familia de artistas, de músicos. Su padre era contrabajista, era chelista, su hermana era bailarina de ballet, tuvo un hermano que también fue bailarín, luego más adelante este hermano también se dedicó a la poesía, a la escritura. Para que os hagáis una idea, el hermano de Boccherini escribió libretos para Salieri, para Haydn, es decir, fue un tipo importante también, el hermano. Entonces, bueno, Boccherini desde el principio le gustó el violonchelo, probablemente lo vio en su casa, entonces el padre pues enseguida le puso los mejores profesores que le pudo poner. Vieron que se le daba bastante bien, entonces le envían a Roma a estudiar, pues también para que continúe un poco esta carrera. Bueno, pues sigue su carrera, termina los estudios, y el padre había conseguido un trabajo tanto para su hermana como para él en Viena. Entonces estuvo bastante tiempo trabajando en Viena, en la corte imperial austríaca, es decir, un puesto bastante importante. Regresa a Lucca, a su ciudad natal, y claro, Boccherini decía, jo, que viene triunfado en el mundo, voy a venir ahora, y pues esperaba recibir un reconocimiento importante porque había sido pues un personaje famoso en un pueblecito. Y efectivamente, la verdad es que al principio le reciben muy bien, pero al poco tiempo empieza a ver que no, bueno, pues que le pagaban demasiado poco, que no le trataban, bueno, pues que no le reconocían todo lo que él pensaba que se merecía. La verdad es que no se sintió muy a gusto en su ciudad natal, después de haber estado triunfando por el mundo y decide volver a salir de Lucca. Se va a Milán, inicia una gira de conciertos, comienza a moverse un poco por Europa y en un momento acaba en París. Se instala allí, empieza a tener también pues un poco de vida musical y en este momento conoce al embajador de España en París. Y a este hombre parece ser que le encantó la música que hacía y le propone venir a España. Le dice, mira, pues te ofrezco venir a España bajo la protección del infante Luis Antonio de Borbón, que era un hermano de Carlos III. Y bueno, pues acepta. La verdad es que aceptó y parece ser que hizo muy bien porque fue violonchelista de la corte, se sintió muy, muy arropado en una corte en la que la música tenía mucha importancia. Y bueno, pues la verdad es que fue la etapa de mayor creación musical de Boccherini. Estuvo mucho tiempo viviendo en Madrid, en Boadilla del Monte, concretamente.
Uh-huh.
En
muy cerquita
palacio,
de aquí.
Sí, en el palacio de Boadilla, uh-huh.
Que acaban de restaurar.
Sí, pues
sí.
En ese palacio tan bonito, ahí vivió Boccherini mucho tiempo. De pronto ocurre que al infante Don Luis tiene que irse por motivos políticos a Arenas de San Pedro. Y es precisamente en Arenas de San Pedro donde Boccherini, recordando las noches que había pasado en Madrid y las tardes tan divertidas y el ambiente que había en las calles y cómo le gustaba, pues un poco con nostalgia, con alegría por lo que había vivido, compone esta obra que vamos a escuchar hoy, que es la música nocturna de las calles de Madrid. En esta composición son varios números, algunos son muy cortitos, y en ellos lo que hace Boccherini es ir recreando pues los sonidos, no necesariamente la música, sino ciertos sonidos que ocurren por las noches en Madrid. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre es cómo suenan las campanas en una iglesia. Entonces, el primero de los números se llama Las campanas del Ave María. Es una obra que está escrita para quinteto de cuerda. Es un quinteto poco habitual porque generalmente el cuarteto de cuerda, que son dos violines, una viola y un violonchelo, es una composición bastante, bastante habitual. ¿Qué ocurre? Que Boccherini tocaba el violonchelo y generalmente él tenía que adaptar sus composiciones a los músicos que tenía en aquel momento en la corte. Entonces, generalmente, pues seguramente habría un cuarteto de cuerda y él, que tocaba el violonchelo, pues sería el segundo violonchelo.
Claro, sobraba,
pero
lo
como
incluyó.
No quería sobrar, encima claro. Que soy yo el compositor, no me voy a poner las cosas para mí.
Sí.
Entonces, pues sí, efectivamente.
Dos violonchelos, entonces.
Hay dos violonchelos y además en muchas de sus obras hay dos violonchelos, de que era una formación bastante habitual para los músicos que él tenía. Así que vamos a escuchar una obra que está escrita inicialmente para quinteto de cuerda, doblando el violonchelo, y con los instrumentos de cuerda lo que hace es, ya os digo, recrear los sonidos que él va escuchando por la calle. Por ejemplo, ¿cómo suenan las campanas con un instrumento de cuerda? Claro, en principio parece complicado de imitar.
Si más de metal sería, sí, ¿no? Claro, más, o percusión.
Aunque los golpeo, pero claro. Esto por más que golpees, esto es madera, entonces no suena mucho a campana. Bueno, pues él emplea un recurso que utilizan muchos compositores, que son los pizzicatos. En lugar de tocar los instrumentos pasando el arco, lo que hacemos es pellizcar las cuerdas. Pizzicato quiere decir pellizcado en italiano. Y es tocar como si fuera una guitarra, ¿vale? Entonces él con este sonido hace una especie de un sonido de campana. Y esto es simplemente, con esto ya él nos recuerda que están sonando las campanas en Madrid. Vemos cómo sonaban los bordones, los violonchelos, los contrabajos que están sonando por debajo. Está sonando también los más agudos, el violín y las violas están haciendo las notas más agudas. Entonces, bueno, pues con esto nos recuerda que están sonando las campanas en Madrid. ¿Qué otros sonidos nos podemos encontrar en el siglo XVIII, si damos un paseo por Madrid por la tarde, cuando está empezando ya a caer la noche? Pues nos podemos encontrar también con el tambor de los soldados. Los soldados están haciendo la ronda y pasan tocando el tambor. De nuevo, Boccherini tiene otro reto, que es imitar con instrumentos de cuerda el sonido de un tambor. Tampoco tenemos ocasión de golpear el violín, no iba a sonar demasiado bien. Y lo que hace es hacer un efecto, repitiendo muchas veces algunas notas, haciendo un efecto como de redoble de tambor. Él hace esto concretamente. Bueno, pues más o menos sí, suena sí, parecido sí, sí, a un redoble de tambor, sobre todo cuando lo hace el quinteto. Vamos a escuchar los tambores. Bueno, vemos que suena parecido, si ya te dicen que es un tambor, enseguida lo ves. Además, el efecto, al ser varios instrumentos, no solamente uno, pues hace este efecto de redoble de tambor, ¿no? No suenan todos exactamente igual, siempre hay una mínima diferencia, entonces también hace un poco el efecto este de la caja del tambor. Bueno, pues seguimos paseando por Madrid y otro de los... algo que nos encontramos muy habitualmente es gente pidiendo. Hay mucha mendicidad en las calles de Madrid y se puso muy de moda en esta época que los mendigos pidieran dinero tocando algún instrumento musical. Incluso además había una especie de como de red de mendigos o algo así, especialmente pues los que tenían algún tipo de malformación física o los tullidos o los ciegos. Había una cosa muy habitual que era un ciego tocando algún instrumento, generalmente un violín. Claro, era un violín, pues os podéis imaginar que se había encontrado el hombre donde fuera, que estaría más maltratado que yo que sé, le faltarían dos cuerdas, estaría desafinadísimo, es decir, aquello tenía que sonar realmente mal. Claro, la finalidad era dar pena y probablemente claro, daban bastante pena, ¿no? Estos. Bueno, pues lo siguiente que vamos a escuchar es lo que él llama el minueto de ciego. Es un minueto que toca un violinista ciego con un violín que se ha encontrado en la calle. Boccherini escribe en la partitura que esto debe ser tocado, él lo pone, con mala gracia, es decir, tócalo mal porque es un ciego que está tocando con un violín que es malísimo. Claro, esto normalmente a un músico el minueto...
No le hace gracia.
Claro, le hace poca gracia.
Claro. ¿Sí?
Entonces, el minueto, la melodía que compone Boccherini es una cosa así. Ay, perdón, me lío con el cable. Aquí, otra vez. Esta es la melodía que compone Boccherini. Obviamente los ciegos no la tocarían así. Él pretendía que esto se tocara mal, desafinado. Probablemente sonaría así.
Sí.
Entonces, bueno, él en realidad quería que sonara así. Obviamente ningún músico lo va a hacer así. Pero sí se intenta tocar un poquito, pues eso, más brusco.
O sea, no lo hacen así.
No, nos dejamos. A mí me piden que toque mal y lo puedo hacer para hacer la gracia. Pero realmente tocar esto tan mal como probablemente Boccherini tenía en la cabeza cuando lo compuso, sería una música desagradable.
Tantos
de
años de conservatorio para esto, claro.
De oye, hecho, incluso para tocar mal hay que saber tocar
bueno,
bien.
Sí,
o sea,
sí,
quiero
claro,
decir que esto,
sí, sí,
para
claro,
tocar
pero...
mal de una determinada manera hay que saber tocar muy bien.
Lo que pasa es que luego es verdad que te cuesta cuando ya tienes
claro,
tu pues eso, tu mano hecha una cierta forma de tocar. Tocar mal es como me cuesta. A una persona que no sabe tocar el violín le sale a la primera. Pero cuando luego primero te cuesta y te duele. O sea, tú ya sabes que llevas mucho tiempo trabajando para que esto suene, sabes que puede sonar y no te gusta. Probablemente por esto Boccherini escribió una frase que acabo de leer. Esta obra no fue editada, aunque fue muy famosa en la vida de Boccherini, él se tocó bastante, pero no fue editada porque él mismo le dijo a su editor que no la publicara, porque decía Boccherini, la obra es absolutamente inútil, incluso ridícula fuera de España, porque el público no puede esperar entender su significado, ni los artistas que la desempeñan, cómo debe ser interpretada. Incluso él mismo decía, es que no me están haciendo caso. Entonces, bueno, pues se suele interpretar pues un poco eso, con desgana, o con marcando mucho algunos acentos, que suene un poco más brusco de lo habitual, pero nunca lo vamos a escuchar como realmente debió sonar en las calles de Madrid, tocado por un ciego que tenía un violín.
Porque, además, porque él ciego no tocaba el violonchelo, ¿no?
Claro,
se lo pone al violinista.
Se lo puso al violín.
Claro, es que...
Hombre, el violín era más portátil.
Ya,
probablemente
sí,
había
sí,
menos violonchelistas que violinistas por las calles.
Pero...
Sí, pero también se lo podía haber quedado él, ¿no? El papel de tocar mal. Vamos a escuchar el minueto de ciego. Thank you. En esta parte que escuchamos, Boccherini pone que hay que tocar con aspereza. En realidad estamos escuchando la música, no suena tan cortesana, tan bonita como debería ser un minueto, pero tampoco suena mal tocado especialmente.
Yeah. Y estoy pensando yo que hay muchos ciegos, muchas personas que no ven, que son magníficos músicos, tenemos millones de ejemplos, pero yo no sé si es más difícil tocar, por ejemplo, un violín o un violonchelo para un invidente que el piano, por ejemplo, en el que tenemos, vamos, ejemplos para aburrir, ¿no?, de grandes músicos.
Bueno, en realidad, un invidente tiene, pues eso, primero, todo tiene que ser de memoria, no le puedes decir con la mano aquí, tiene que ser
todo. Y además
todo,
no tiene partitura,
claro. Y a partir de sensaciones, yo a mis alumnos les digo, tienes que llevar el arco recto, tienes que poner la mano así, a un ciego hay que explicarle que es una sensación, cómo tiene que estar su mano colocada, cómo suena el violín cuando pasas el arco. Entonces, digamos que el lenguaje es diferente, que hay excepcionales músicos ciegos, por supuesto, pero sí que es verdad que tienen, obviamente, pues mucho más que trabajar que un vidente.
En cualquier caso, el ciego que aparece en la partitura de Boccherini no toca mal por su condición de ciego, sino porque no sabe.
Porque no sabe, autodidacta. Claro, exactamente. Se ha encontrado un violín, le han puesto un violín en la mano y le han dicho, tú rasca esto todo lo que puedas, que así vas a dar mucha pena. Y así vas a tener dinero, pues obviamente el violín sonaría fatal. Uh-huh. Estaría desafinado, no estaría cuidado. O sea, son mil cosas para que aquello no suene. Bueno, pues seguimos paseando por Madrid y vamos a escuchar ahora música callejera. Vamos a escuchar un pasacalle, un momento en el que además Boccherini indica que quiere que los instrumentos de cuerda ya no solo toquen pizzicato, sino que además se coloquen el instrumento como si fuera una guitarra. Él quiere imitar el rasguear de las guitarras, entonces se lo colocan como si fuera una guitarra el violín y empiezan a tocar... ¿Vale? Como si fuera una guitarra. Entonces él está imitando de nuevo, utilizando los pizzicatos, el rasguear de las guitarras. Vamos a escucharlo. Aquí la melodía principal la lleva el violonchelo, que seguramente lo tocaría Boccherini cuando interpretaron esta obra. Además, no es fácil, él era muy buen violonchelista, entonces sus obras para violonchelo son difíciles.
Y que esto es lo que más nos suena de
Además esto ha sido utilizado en Master and Commander, por ejemplo, la escena final. Además, en la película el propio violonchelista se coloca también el violonchelo como si fuera una guitarra. Es una de las piezas más utilizadas en cine, por ejemplo, se ha utilizado en varias ocasiones. Aquí están todos los instrumentos de cuerda, están tocando como si fueran guitarras, por eso suena a rasguear de una guitarra.
Lo que suena es más a jota que a pasacalle.
Sí, puede ser. Como muy saltado, ¿verdad? ¿Verdad?
Ahora ya me estoy imaginando yo a
la jota.
Los
joteros, ya la tenemos en la cabeza.
Cada vez que escucha esta obra de Boccherini ya siempre voy a pensar ahí.
Hombre, perdona, pero esto es una jota que mata. Quiero decir, Boccherini no sé en qué estaría pensando.
Vamos a estudiar la relación entre el pasacalle y la jota. Bueno, pues después de esta jota disfrazada de pasacalle,
exactamente.
Seguimos paseando por Madrid y vamos a escuchar el último de los movimientos, que es una ritirata. Se supone que es el momento en el que se tienen que retirar ya, el toque de queda, por así decir. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues vamos a la cama, versión Boccherini, ¿no? Sí. ¡Hala, venga! Recogemos los bártulos y para casa todos. que el lunes no tenemos boquerini en las audiciones presenciales. Bueno, es que no tenemos audiciones presenciales,
porque es fiesta, es la Almudena, entonces como era la patrona de Madrid, digo, vamos a traer algo de música madrileña, no tenemos audiciones presenciales, pero bueno, las tenemos aquí hoy, como siempre, los miércoles no fallamos.
¿Y el próximo miércoles más?
El próximo miércoles traeremos otra obra diferente.
Muy bien, pues muchas gracias, Irene, muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez, venga, aquí. Con boquerini de fondo, te toca hoy resumir. ¿Qué hemos tenido?
Pues hemos comenzado con delicadas cuestiones, divorcios y separaciones. Estamos de Europa a la cabeza en matrimonios que van de cabeza. Nuestro fisio de cabecera nos ha hablado en unos momentos del embarazo y sus correctos movimientos para que la mamá y el nascituro estén contentos. Está de centenario la Fundación Juan Mar en la calle Castelló, donde más de un concierto y una exposición nos deleitó. Hemos hablado de los mayores, a los que se puede hacer felices con unas pocas horas. Charlar, pasear y departir son sencillas cosas que les pueden divertir. En el protocolo, cómo salir con los niños por ahí sin que molesten, modositos, sentaditos y calladitos. Y fauna silvestre en un paseo pedestre. En la cocina, receta vegetariana sana. Y en el violín de Irene, que siempre buen sonido tiene, boquerini, que fue madrileño de adopción, con devoción, y que desde bien jovenzuelo pisó del foro el suelo. Sus calles recorrió y su música nocturna aquí sonó.